recibimos en el estudio a Susana Mangana.
Dos cosas, esa música me gustó de Hereford, y lo que suena tremendo es que nadie me haya dicho que hay un carnaval en La Pedrera, con lo que a mí me gusta el carnaval y el bailongo, sobre todo eso.
Claro, no es que
claro.
Es un gran carnaval.
Sí.
Ahora, tenés que pensar que te vas a encontrar con un promedio de edad de 25 años.
Bueno, pero yo estoy muy acostumbrado, estaba, a las fiestas populares de España, que justamente es eso, todo el mundo en la calle, como decimos allá, a mogollón, todos en los bares, bailando de pie, que te mojan, que pero también tiene mucho
vos,
de liberación. ¿Cómo?
¿Botellón vos, por ejemplo?
No, el botellón ya me pilla que no, no me voy a hacer la jovencita, el botellón no, pero ir de pub en pub, como decíamos nosotros, y de zuritos, porque en el País Vasco
se toman las tapetas. De boliche en boliche.
Claro, de boliche en boliche, eso me gusta. Pero os voy a retar, porque realmente es esta gente lo hizo tan divertido, y siempre antes de mi columna llegan que si cantantes, que si gente del mundo del cine y del arte, y lo mío suena luego tremendo, realmente
bueno,
como suena como muy, muy duro, muy, muy seco, muy,
también
muy
suena tremendo.
Exactamente.
Te tiro un primer párrafo de una noticia que llega desde Londres, de la BBC. El primer ministro de Pakistán, Yed Yusuf Raza Gilani, negó que Pakistán haya apoyado a Osama Bin Laden y lamentó la acción unilateral de Estados Unidos en el operativo de la semana pasada en el que fue abatido el líder de la red.
Claro, evidentemente lo van a negar, pero a estas alturas yo creo que a nadie se le escapa que ese tipo de operativo, más allá de si lo sabían 15 minutos antes o dos días antes, es decir, los servicios de inteligencia, como venimos repitiendo ya casi semana a semana, en Pakistán son realmente abultados, pero además tienen una capacidad de penetración. Es un país altamente informatizado en algunas élites, ¿verdad?, sobre todo militares, y a mí me cuesta creer que todo esto se haya... Me cuesta, no lo creo. Ahí sí que digo que no le queda otra a las autoridades de Pakistán que negarlo, pero tenemos que tener en cuenta que Pakistán ha sido y sigue siendo el semillero del fundamentalismo radical islámico, y es decir, a la audiencia hay que explicarle que Pakistán es un polvorín, porque hay más de 20 grupos activos con distinta ideología, pero que al final todos llegan a lo mismo, es decir, buscan esa radicalización, el terror para imponer su objetivo si no tienen una negociación o un canal abierto con las autoridades, y realmente es una lectura arcaizante del Corán. Y en ese sentido creo que las autoridades, pero también políticos, agentes secretos, tienen conexiones y contactos con los yihadistas, que después los utilizan o no en su política exterior, por ejemplo, con su rivalidad histórica con la India, decíamos fuera de micrófono, pero también con Afganistán, que es una frontera muy, muy peligrosa para ellos. Pero ¿por qué los utilizan? Porque ellos saben muy bien que si los talibán no están ocupados con su campaña de terror en suelo afgano, se vienen para Pakistán, con lo cual que se maten entre ellos. Es una lectura muy simplista, pero en aras de ganar tiempo hay que tener en cuenta que la manipulación desde las autoridades pakistaníes también existe.
O sea que si yo quisiera abrir una célula terrorista yihadista, el lugar propicio para que tuviera éxito sería instalarme, por ejemplo, en Pakistán.
Bueno, tienes ya mucha competencia, te diría, pero evidentemente en Pakistán tienes todos los elementos, todos los ingredientes para cocinar una buena receta terrorista, en el sentido de que hay un país enormemente grande, con 145-150 millones de personas, muchos de ellos que viven por debajo del nivel de la pobreza, la economía totalmente estancada, han pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 11.000 millones de dólares, es decir, bueno, allí tienen, como decimos en castellano de España, la pera limonera, o sea, tienen realmente muchísimos problemas que solucionar. Y bueno, el integrismo islámico también los tiene divididos, pero como ellos también han sido, ellos, las autoridades, los políticos, han jugado al gato y al ratón y han coqueteado con estos grupos, porque también los han utilizado, por ejemplo, durante la campaña en Afganistán de los rusos, y casi como defendiendo la subida de los talibán, digamos, en ambos países, Afganistán y Pakistán. Pues sí, evidentemente que hoy tenemos además un país con una tasa de analfabetismo altísima, más del 65%, en las zonas rurales puede llegar incluso al 80%, y para ambos sexos, pero mucho peor para las mujeres, evidentemente. Y bueno, esto es un, como te digo, es muy peligroso, porque es un sistema educativo realmente pobre, empobrecido además, y en las madrasas, en esas escuelas coránicas donde se adoctrina a los niños y a los jóvenes, que son solo varones, por otra parte, bueno, eso es fuera de control de la ley, digamos.
O sea que un país que tiene niveles de pobreza muy, muy profundos y niveles de analfabetismo muy serios, también tiene las armas más poderosas que hay en el planeta, que son bombas nucleares.
Tiene armas nucleares y eso además con la connivencia de Estados Unidos, porque volvemos a destacarlo, que Estados Unidos, no hace falta en Uruguay repetirlo, porque ya hemos dicho que aquí también somos muy dados a desconfiar y la tesis conspirativa, pero realmente Estados Unidos ahí, después del 11 de septiembre del 2001, lo que hace es una alianza muy coyuntural con el general Pervez Musharraf, por otra parte un general golpista, que bueno, sabemos que son países donde además hay una corrupción instalada a todos los niveles, con lo cual en ese sentido comparte ese caldo de cultivo que hemos venido explicando semana a semana con el mundo árabe, pero que quede claro que Pakistán es la tierra de los puros, que es lo que significa Pakistán, ¿no? La tierra de los paquis o de los puros, es el único país del mundo que se creó en 1947 tras, digamos, cuando la corona británica pierde su poder, pierde sus colonias en lo que era el continente indio. Bueno, se decide dividir ese subcontinente indio para darles a los pakistaníes, que eran musulmanes, un territorio, es decir, para albergar a una religión. Son el mismo pueblo que los indios, que son hindúes en su mayoría, pero también hay sikh, también hay budistas, pero sobre todo son hindúes que profesan el hinduismo. Bueno, si nos vamos a los rasgos físicos, la fisonomía es la misma, hablaban también los mismos dialectos del Punjab o de Gujarat, etcétera, sí, del Keralita, pero es el único país que se ha creado para albergar a una religión.
Como si en el Río de la Plata hubieran sido los, en Argentina viven los hindúes y en Uruguay viven los musulmanes.
Y en esa escisión nos queda en el camino Cachemira, que es todavía un diferendo territorial gravísimo, que ha llevado a los dos países a enfrentarse en tres guerras, casi en cuatro, y los dos tienen armas nucleares. Tenemos una India mucho más abierta, si se quiere, en cuanto a, digamos, a, yo diría que hay mucha más presencia de otros partidos, más policromía, digamos, de todo sentido, ¿no? Incluso de cultura, también de avance hacia la modernidad, que no se ve, no la percibo en Pakistán. Por eso digo que también es muy peligroso en momentos en que a veces la cuerda de tensiones entre Estados Unidos, sobre todo la administración de Bush, con Irán era fortísima por el tema del programa de enriquecimiento de uranio, nos olvidábamos, o querían ellos hacernos olvidar, que Pakistán tiene armas nucleares.
Susana, es un país altamente militarizado, ¿no?
Altamente.
Pakistán. Y dentro de las Fuerzas Armadas, ¿hay diferentes sectores políticos, religiosos? ¿Hay pujas internas?
Las hay. Por eso que no le quepa a nadie duda de que ahí el islamismo está presente y que hay diferentes visiones. Por eso decía que también desde la política, pero también desde la cabeza de las Fuerzas Armadas y demás, no nos vayamos a la etapa del 47, cuando se crea el país, sino en etapas más recientes, desde la década, pongamos, del 90 hasta aquí, cuando repunta el islamismo radical. Yo creo que las autoridades de Pakistán han jugado una política también de doble rasero y han tenido medidas que a la postre se han vuelto en contra de esos occidentes, digamos, de esos intereses occidentales que muchas veces se quieren proteger, salvaguardar con este tipo de alianzas. O sea, que a nadie le quepa duda que Pakistán es un país complicado, pero que además se va a complejizar mucho más la situación allí, porque hay pobreza y hay un caldo de cultivo que genera ese tipo de extremismo, y las autoridades nos han demostrado que no han sido capaces, no han sido eficaces a la hora de combatir ese islamismo, porque entre otras cosas ellos también son culpables de haberlo generado.
¿Cuál es la posición del gobierno pakistaní y de la opinión pública en Pakistán respecto a la intervención de Estados Unidos en su territorio para ejecutar a Osama Bin Laden?
Bien, Juanchi, me parece que es importante esa pregunta, porque desde este lado, desde Uruguay, a veces nos concentramos en debatir cosas que nos parece que son como importantes para todo el mundo y que eso tiene que ser la noticia al momento, y perdemos de vista que en otros países las prioridades van por otros andariveles. Es decir, que hoy la opinión pública en Pakistán no se cuestiona la soberanía. No digo que no lo haga, digo, en general hay gente que no lo hace. Evidentemente, pude conversar la semana pasada unos minutos, mañana seguramente lo llame también a un periodista de Pakistán, y están preocupados por otras cuestiones, como por ejemplo la imagen de Pakistán, de si apoyan o no al integrismo radical, si Bin Laden era apoyado por ellos, pero no tanto por cómo se llevó a cabo esta operación comando y que realmente violó la soberanía de su país. ¿Por qué? Pues porque allí no están acostumbrados a que se les tenga en cuenta. O sea, la ciudadanía, lo vuelvo a decir, no está acostumbrada a ejercer sus derechos cívicos más básicos. Fíjate que una de las noticias que hoy leí antes de venir para aquí, por lo menos en la mañana, que estuve también en la tertulia, era de que las mujeres en Arabia Saudí se están subiendo al carro de Facebook ahora para hacer una protesta masiva entre mujeres y llamar a una manifestación social para que todas salgan a pedir que les permitan. ¿Os acordáis lo de manejar el auto? Y que alguien gracioso nos dijo, gracioso de buen sentido, es que en el aire no chocan, porque pueden pilotar un avión, pero no pueden manejar un auto. Fijaos que esa es una prioridad hoy en Arabia Saudí. ¿Qué me vas a venir a hablar a mí de injerencias, de soberanía?
Si entraron los Sims al territorio, les
puedo acordar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente en Occidente, que nosotros exigimos otro tipo de cosas a nuestros gobiernos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque también pagamos impuestos. Y al pagar impuestos tenemos también otro derecho mayor al exigir, bueno, dame algo a cambio. En estos países no es que no haya impuestos, pero muchas veces se encubren de otra manera, el ciudadano no se ve implicado en la marcha, en la decisión o en la toma de decisiones de la política.
Bien, Susana, nos tenemos que ir. Cursos que se están brindando en la Universidad Católica.
Sí,
contactos.
Bueno, realmente, claro, realmente comentar a la audiencia que sigan, que si están interesados, que sigan volcándose a llamar al 2-487-2717, sobre todo el curso de lengua y cultura árabe, que yo creo que también es importante destacar, que además de bombas y además de terrorismo, hay cultura, hay una lengua muy rica y puede ser muy divertido aprenderla. Y también desde mañana en la Lupa, todos los martes de mayo, voy a estar dictando un curso, el seminario, digamos, sobre el despertar del mundo árabe, todo esto de las protestas, la revolución en la calle árabe, que llamen a la Lupa, a la librería en Bacacay, 2916-8574. Es un sitio más chiquito, pero también muy ameno.
Bueno, Susana, muchas gracias, Susana. El otro día ya estuvo un día perfecto y ya la gente del panel ahí del programa ya quedó interesante.
No, pero saturados. Voy a estar hasta en la sopa. Decían en España, ¿os acordáis de Ana Obregón? Salía tanto que al final decías, pero es que la tenemos hasta en la sopa.
No quiero ser Ana Obregón, ¿eh? Se la dejo picando para la gente 3-0 capaz. Que
por favor.
Que hablen de Ana Obregón, que tenía Sancho 50, seguía.
Y estaba con Davor Zucker,
¿no? ¿A qué no sabes por qué se tocamos Ana Obregón en la televisión?
Porque las operaciones.
Claro, la primera mujer de España famosa de la farándula que se operó las lolas, como dicen aquí.
Mira.
Exactamente.
Por eso.
Y porque una se le explotó arriba de un avión.
Siempre lo digo,
pero
le voló arriba por la
le
presión.
Le voló, ¡pum!
En una pakistanía encubierta, ¿no?
Sí. Estoy seguro que Gonzalo Delgado tiene grandes consideraciones.
Gonzalo Delgado le vas a matar un beso enorme.
Sí, fue padre, es verdad.
Guadalupe.
A Gonzalo ya tuvo el niño, sí, no me digas. Mi querido Gonza. Muy beso, bien, no. Guadalupe. Un beso para él y para
Guadalupe.
Su esposa.
Chaucito, ¿eh? Hasta mañana, Juanchi.
Nos vemos mañana.
Chau.